COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 9 de noviembre, y os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde para contarte todo lo que sucede aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Prestaremos especial atención a esa remodelación, a esos trabajos de mantenimiento que han tenido lugar en el Museo de la Construcción Naval en Esponab, que abrió sus puertas la semana pasada. Se ha desplazado de su emplazamiento una de las piezas más emblemáticas, la cuaderna maestra. También se ha reorganizado de alguna manera el espacio expositivo y también tenemos novedades sobre la donación de material gráfico, en este caso por parte de la Fundación Isla Couto, que ha recuperado en parte la memoria de un antiguo astillero que operaba en la zona de San Felipe a comienzos del siglo XX. De todo esto hablaremos con el gerente de Esponav, con Rafael Suárez. Y además también nos acercaremos a lo que está sucediendo durante estos días en el stand de la Diputación de A Coruña, que participa en una nueva edición del Fórum Gastronómico de Barcelona. Bajo ese lema Provincia que sabe, diferentes productores de nuestro entorno y también hosteleros aprovechan esta oportunidad para abrir nuevas líneas de negocio, de exportación de estos productos, pero también para ofrecer la provincia y nuestro destino, nuestro geodestino, en este caso, como probabilidades turísticas y de, bueno, pues aprovechamientos en la zona. También nos acompañará José Regueira, es el vicepresidente de la Diputación Provincial de A Coruña. Por otra parte, como es miércoles, cada 15 días hablamos de la necesidad de cuidar nuestra vista, de poner todas las alternativas y soluciones posibles para mejorar este sentido tan importante. Para ello, nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Y por otra parte, Miguel Poles, secretario sindical de Comisiones Obreras en Navantia, nos hablará de las repercusiones que están teniendo esas jornadas excesivas que realizan en muchos casos los trabajadores de empresas auxiliares, de un total de 45 empresas auxiliares y también incluso de la industria principal. Ayer, precisamente, los trabajadores del naval salían a la calle hasta dirigirse al edificio administrativo de la Xunta aquí en Ferrol, porque el comité de empresa presentó ante inspección de trabajo 45 denuncias contra estas 44 empresas auxiliares y la propia compañía por el exceso de horas en las jornadas laborales. Y una jornada laboral normalmente está en torno a las 40 horas. Muchos de estos trabajadores realizan 70 horas semanales. Y también esta misma mañana, en Mugardos, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha supervisado las obras de construcción de una senda peatonal y ciclista entre Franza y Rilo, en la que la Xunta ha invertido pues alrededor de medio millón de euros. Ya han concluido estas obras, un itinerario de 1,3 kilómetros de longitud ejecutado en los márgenes de la carretera autonómica C-133 para garantizar la seguridad en los desplazamientos a pie de los vecinos y también para facilitar, bueno, pues el acceso a diferentes complejos, en este caso deportivos, que hay en la zona. Y a estas horas, el portavoz de Transportes e Infraestructuras de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, César Ramos, está explicando de alguna manera las obras de humanización de la avenida de Aspías y otras inversiones previstas para la ciudad de Ferrol. Lo está haciendo en las inmediaciones del puente de Aspías, al lado de Obertón, acompañado también por el secretario general del Partido Socialista de A Coruña, Bernardo Fernández, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y también las diputadas en el Congreso, Natividad González Lasso y Montserrat García. Además, por la tarde, el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, va a participar en la inauguración del ciclo de conferencias de este nuevo curso y el acto de entrega de los premios TFM de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos. Esto será a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Campus de Ferrol. Y también te recuerdo que el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, aseguró ayer que a Ferrol le toca ofrecerse para poder acoger la planta de metanol verde que la multinacional Maersk tiene previsto instalar aquí, en nuestra región, al incidir que nuestro puerto exterior está en dos de las tres rutas más importantes del mundo, además de ser una comarca inminentemente industrial que puede aportar la energía que demanda esta empresa y que, por lo tanto, puede ser un emplazamiento prioritario. Por otra parte, nos vamos también a los tribunales porque un hombre acusado de intentar matar a otro en un bar de Ferrol en diciembre del pasado año, clavándole una navaja, en donde además también hirió al propietario del local que intentó parar la agresión, aceptó ayer una condena de 6 años de prisión tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, al reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la pena que el hombre aceptó en un juicio fijado para la mañana de ayer en esa audiencia provincial de A Coruña. Y también un último apunte, bueno, último no, el penúltimo. La Xunta ha reactivado ayer martes las notificaciones para llevar a cabo las quemas agrícolas por parte de particulares, tanto a través de la web habilitada como ese teléfono, el 012. El portal de internet destinado a comunicar estas quemas, bueno, pues los ciudadanos deberemos de confirmar ahí si se trata de una quema correspondiente a paja, material natural, agrícola, no peligroso, etcétera, etcétera. Y los sindicatos CIGA y MAS denunciaron también el despido de más de 10 trabajadores en las últimas semanas de la empresa Guidoni Quartz Surface, asentada en el polígono das Lagoas, en Narón, alegando causas productivas, mientras que estas organizaciones niegan que ese sea el motivo, estimando que, bueno, pues esto se debe para precarizar las condiciones de trabajo en la empresa, ya que mientras se despide a empleados con contratos indefinidos, se está renovando, por otra parte, a los contratos temporales. La parte social asegura que la plantilla existente antes de los despidos será más que necesaria para desarrollar, dicen, un trabajo en las líneas de producción a un ritmo normal. Dicho esto, vamos a echar un vistazo también a la climatología que nos acompañará en las próximas horas. Tenemos nubes y claros y la temperatura es de 16 grados. Como siempre, nos vamos a acercar en los próximos minutos a lo que nos tienen que contar nuestros compañeros, en este caso de Meteo Galicia, de lo que va a suceder aquí en nuestras comarcas en las próximas horas. Saudos.
Saudos, os en Ferrol. Tenemos un día de transición, no que iremos ganando progresivamente influencia anticiclónica. Una situación que trae ceos parcialmente nubrados, sen descartar unha chuvia de carácter feble ocasional, será máis probable durante a mañá. As temperaturas, en cambio, as máximas volverán a estar nos 18 graus, cun vento que soprará de compoñente sur frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivendas.
Nos vamos agora ao tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se registran accidentes destacados. Es una información que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Pues en Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. También recordar que con motivo del rodaje en nuestra ciudad de la segunda temporada de la serie Rapa, hoy miércoles habrá alteraciones en el tráfico. Cortes permanentes entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche en la calle Arce, entre Gravina y Madalena, y también en la calle Real entre San Diego y Arce. En Narón, desde las 10 de la mañana de la noche de hoy, perdón, y hasta las 10 de la noche de mañana jueves, también habrá diferentes dificultades. Se van a reservar, por ejemplo, espacios de estacionamiento para vehículos de rodaje y escena en la zona de la Avenida del Mar, en el camino de acceso al Pantalán y también en el aparcamiento próximo al muelle. Venta especial otoño en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Clínica Dental Lucía de Miguel. Financiación hasta 60 meses. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign e implantes. Primera consulta gratuita. Teléfono 981-31-6135. Calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota. Teléfono 981-31-6135.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Os sabores da provincia da Coruña teñen estes días protagonismo na celebración do Fórum Gastronómico de Barcelona. Comezou o día 7 e finaliza precisamente na xornada de hoxe. A área de turismo da Deputación da Coruña desembarca cun ambicioso programa de show cookings de mans de cociñeiros e cociñeiras representativas dos diferentes xeodestinos turísticos da provincia. Unha aposta institucional, bueno, con ese selo a provincia que sabe, e donde tamén teñen presencia diferentes cociñeiros e locales de hostalaría da nosa contorna, daqui das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Imos a falar de todo isto e imolo a facer co vicepresidente e deputado de turismo da Deputación Coruñesa, Xosé Regueira. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como se está a degustar, como están a degustar eses produtos daqui da provincia neste Fórum Gastronómico de Barcelona? Que supón esta participación do posto institucional da Diputación?
Pois a verdade é que por o que nos están dicindo os empresarios que nos acompañan, o que supón é moitas oportunidades de negocio, non? Todas as empresas que teñen representación no noso estado, ese paraugas que comeza a ser esa marca a provincia que son, están pechando cartigas de clientes importantes, que los clientes se concreten moito.
Xosé, lle perdo de vez en cando o sonido. Escoítase un pouco regulero. A ver se pode mover un poquinho por alón, que hoxe vai a ser este último día de participación, a ver se podemos escoitar con máis claridade.
Espera un momentinho que me sale un poquinho. Agora mellor.
Sí, agora mellor, sí.
Bueno, estaba dicindo que afortunadamente para os empresarios que nos acompañan estáse pechando moita liña de negocio, está sendo posible sobre todo concretar contactos que todo mesmo hoxe van a dar moito traballo nas próximas datas para as cadenas de distribución de produto, non? Ese é o objetivo é abrir mercados, dar a conhecer tamén os produtos de excelentísima calidade que temos nos territorios, dar a conhecer tamén o bo facer do sector da restauración, e creo que neste evento, que é un evento moi especializado para un público moi concreto, os resultados económicos para as empresas e empresarios e empresarias que nos acompañan, afortunadamente está sendo moi positivo, non?
Uh-huh. Ademais destas liñas de negocio, da participación deses produtores que expoñen esta variedade e calidade agroalimentaria da nosa provincia, tamén é un pulo para a área turística e tamén para a sostenibilidade, non? Do noso contorno. Todos estes produtos son produtos cun alto porcentaxe de elaboración artesanal.
Sí, a verdade é que son produtos, sobre todo, que tamén producen moi poca cantidade para entrar nos mercados mayoristas, así con unha forza enorme. Son produtos gourmet, tratados con moito cariño, pero ademais son produtos que nacen no medio rural. A mí sempre me gusta decir que a Deputación da Coruña, a través da liña de gastronomía en turismo, está seguramente marcando unha estrategia que vai máis alá do turismo, que está tamén, ten tamén como objetivo seguir apostando por o medio rural, porque a xente emprenda no medio rural, e por, de alguma maneira, poñer en relevo en primeiro lugar da promoción turística e dar oportunidades tamén para o medio rural, sempre desde o punto de vista que acaba de decir moi ben, a sustentabilidade, non? Sabendo que temos un territorio rico, temos os produtos excepcionales, pero que temos que ter a responsabilidade tamén suficiente para non perder esa identidade, para non perxudicar o territorio e para continuar seguindo a esencia para as generacións que vian despois de nós, non?
Estamos a falar de produtos que teñen tanta solera en unha tradición tamén importantísima na nosa zona como conservas la pureza, de cariño, as innovadoras algas do Mar da Ardora de Ortigueira ou esas sabrosísimas maruxas de nata procedentes de San Sadurniño, non? Que están presentes os seus responsables aí tamén no Fórum de Gastronómico de Barcelona.
Sí, son os clásicos para nós o proxecto de xo Parque UNESCO de Ortegal é un proxecto que tratamos con moito mimo, que temos moito cariño con él, que temos moitas esperanzas de que en primavera do ano vindeiro pois ese territorio sexa definitivamente certificado por a UNESCO como xeo parque, e hai moitos anos que vimos mantendo contactos intensos coas persoas que están apostando por ese territorio, por ese rural, producindo alimentos de excepcional calidade, que nos acompañan, a que llevan valor tamén ao que temos nós no stand. Por lo tanto, para nós é un orgullo poder traer xente de toda a provincia de Coruña, pero si imos nomeadamente ao territorio de Ortegal, son os clásicos do stand da Diputación, onde hai moitísimo tempo. A verdade é que dá gusto traballar con eles como produtores, como dixía antes, dun alimento dunha categoría, dunha calidade excepcional, pero ademais xente que nos garantiza que o que estamos ponendo nos sandeis que estamos dando a degustar, pois evidentemente vai a chegar con moita intensidade, con moito éxito as persoas que se achegan por o estado.
Bueno, interésame moito tamén coñecer un poquinho as elaboracións que fixeron os chefs, os cociñeiros que se desplazaron tamén en aquí da nosa contorna, entre eles Óscar Galandún, da Taberna Bardancas de Cariño, ou Antonio Díaz Calvo, procedente de Cabanas, que tamén estiveron durante estos días. Con quen sorprenderon, con que tapas, con que elaboración sorprenderon o público?
Bueno, sorprenderon, sobre todo, o que sorprende a restauración que nos acompaña habitualmente, é que vai un paseño máis salado que a xente normalmente identifica con Galiza, non? Que é un plato tradicional, baseado sobre todo en produtos do mar ou en produtos de horta, pero sempre tirando do clásico. Tanto Óscar como Antonio, pois a verdade é que sorprenden a maneira de mesturar a cociña tradicional os produtos de calidade que temos no territorio. Cariño, evidentemente, paseou a súa oferta nas algas, nas conservas. Antonio foi máis a carne, aos queixos. A verdade é que todo o mundo que estuvo presente nos show cooking, pois, marchou altamente, eu creo que gratamente sorprendido, pero altamente satisfeita das novas maneiras que teñen os nosos restauradores e restauradoras de tratar ese produto de extraordinaria calidade. Galando, ademais, en todo xo puro están xente moi reconhecible a nivel de así televisivo e todo isto, que nos serviu tamén para darlle unha posición diferente ao que se estaba facendo no stand. É a verdade que a través da conserva, a través do produto da terra, a través de vender territorio e sostenibilidade, eu creo que os representantes da restauración do territorio de Ortegal foron capaces de ofrecer, pois xa digo, un menú, porque cada un deles elaborou un primeiro, un segundo e un postre, pois un menú moi complexo, moi diferente, pero sobre todo moi auténtico no tema da esencia do produto galego, non?
Xosé, tamén un sector que está a pasar realmente mal neste tempo. Vimos dunha pandemia de peches forzados e obligados tamén por la COVID-19 e agora o incremento dos prezos, bueno, pois de todos estes produtos, dos combustibles, da enerxía, fan que, bueno, pois estos actos sean tamén imprescindibles para seguir apostando pola hostelería e tamén polos produtos da contorna, que teñen un contexto complicado, non, no momento actual.
Sí, a mí, de todo xeito, gustame recalcar e resaltar que nun momento tan complicado como a saída dunha crise como é a da COVID, e no momento tamén complexo a nivel xeopolítico internacional, eu creo que Galicia en xeral demostrouse como unha comunidade con un potencial enorme, non? Con un país que ten neste novo escenario a nivel mundial, onde o turismo tamén está evolucionando hacia un turismo moito máis responsable, onde o perfil turístico é moito máis exigente, pero tamén busca experiencias moito máis auténticas, moito menos turistificadas. Temos moitísimas oportunidades. Eu creo que temos que apoiarnos no sector. Eu non entendo o turismo a mí me gusta decir que a nivel turístico de gestión son muy poco románticos. Es un romántico cuando planifico a niña viaje, pero a nivel turístico tenemos que ser profesionales, tenemos que apoyarnos en las empresas, que son las que realmente tienen que dar calidad, sobre todo, llegar los ingresos suficientes para dar oportunidades al territorio a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en él. Por lo tanto, evidentemente, tenemos que seguir ayudando. Tenemos que seguir ayudando a las empresas también tienen que ser empresas, con todo lo que significa esto, poniendo en mayúscula, ¿no? Apostar también, a veces no queda otra que arriscar, ¿no?
Xosé Regueira, moitísimas grazas por comentarnos todos estes detalles da participación dos diferentes hosteleiros e produtores neste Fórum Gastronómico de Barcelona. Graciñas. Y te saludamos a ti, que también nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo ahora también de desgranar las noticias más destacadas de esta jornada de miércoles, día 9 de noviembre, aquí en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre tiene los titulares nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues algunos de los asuntos en los que nos encontramos ahora mismo trabajando en la redacción, por ejemplo, es esa visita que está realizando el portavoz de Transportes e Infraestructuras de la Ejecutiva Federal del PSOE, César Ramos, a las obras que está acometiendo el Gobierno Central en la avenida de Aspías. Está acompañado, entre otros, por el secretario general del Partido Socialista en nuestra provincia, el pontés Bernardo Fernández, en este caso regidor de ese municipio, de Ponte de Ume, y también de Ángel Mato, el alcalde de Ferrol. Eso en lo que se refiere a algunos de los ámbitos de la política. Por ejemplo, también les vamos a contar que un total de 174 aspirantes a marinero se han incorporado también antes de ayer lunes a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. De ellos, muchos de ellos corresponden a diferentes especialidades que van a tener, que van a realizar en esa escuela, bueno, por sus primeros aprendizajes para salir con una profesión dentro del ámbito militar. También otros de los asuntos que abordaremos a partir de las 2:20 nuestro informativo local y comarcal es la petición realizada desde el Grupo Municipal del PP de Ferrol para la instalación de bandas reductoras en la calle Campo de Chao, en el barrio de San Juan, porque dicen que es una zona que a día de hoy no tiene tampoco ningún tipo de acera, no hay además señalización. Dicen que es un lugar de tránsito importante, sobre todo porque allí se encuentra precisamente el colegio de San Juan, y por lo tanto piden algún tipo de medida para que los vehículos y también las motocicletas puedan reducir su velocidad al paso por este lugar. También les contaremos, por ejemplo, esa denuncia de despidos de más de una decena de trabajadores de la empresa Guidoni Quarser Surfes, que está situada en el polígono industrial de Aslagoas, en Narón. La empresa alega motivos de tipo de producción, pero desde los sindicatos CIGA y MAS aseguran que eso no es así, porque mientras se despiden a trabajadores que tienen contrato indefinido, se están prorrogando y se están renovando los contratos a trabajadores que están a tiempo, en este caso con contratos temporales. También aseguran que las condiciones que están soportando algunos de los trabajadores en esas instalaciones están motivando también bajas, sobre todo en lo que se refiere a diferentes problemas de salud y, por lo tanto, algunas bajas. También les vamos a contar que, por ejemplo, la Xunta vuelve a permitir las quemas agrícolas a particulares. Desde ayer, martes, se pueden de nuevo solicitar esas quemas, y también, bueno, pues estaremos pendientes de lo que puedan decir aquí en los próximos minutos algunos de los invitados que van a pasar por Mediodía COPE Ferrol. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en el informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero nos ampliará todas estas noticias y escucharemos también las voces de estos protagonistas.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Y nos vamos ahora a los deportes. Nuestro compañero Santi Rey nos adelanta también los titulares más destacados del departamento del sector del área deportiva. Santi Rey, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Sara. Pues volvió hoy el Racing al trabajo para preparar ese partido que va a jugar el sábado en tierras vascas ante el Sestao River, partido de Copa del Rey, a eliminatoria de un solo enfrentamiento y ante un rival que, aunque es de inferior categoría, de segunda, pues un rival complicado. Sabemos que los vascos siempre aprietan mucho en su campo y además hay que tener en cuenta que es un equipo que no ha perdido todavía ningún partido de los 10 que ha disputado en esa competición. Por lo tanto, es un partido difícil y veremos a ver cuáles son los planes de Cristóbal Parral. O lo normal, si cumple como hizo el año pasado, pues que haya muchas rotaciones en ese once inicial, que jugadores que han dispuesto de menos minutos en lo que va de temporada pues puedan tener más tiempo sobre el terreno de juego, y veremos a ver cuáles son los planes del técnico y sobre todo por esos problemas que tiene en la defensa con las bajas. También destacar que hoy nos va a acompañar en el programa Stili, el técnico de Galicia Mugardos, para hablar de una nueva victoria de su equipo en Porto Marín, lo que le upa a la tercera posición de la clasificación, y peor le fueron las cosas a Las Pontes, que recibía al líder, al Betanzos, se acabó perdiendo por un claro marcador de 2-5. Y también hoy vamos a hablar del Intasa, un Intasa que se ha colocado líder de la Superliga 2 de voleibol después de ganar los dos partidos que dirimió el fin de semana. En primer lugar ganó con facilidad el sábado 3-0 al Gijón, y más complicaciones tuvo el domingo ante el VP Madrid, que se impuso por 3-2 en un partido que pudo caer de cualquier bando, pero al final se lo llevó el equipo de Diego Taboada, que por ello pues se ha alzado al primer puesto de la clasificación. Un equipo que solo perdió el primer partido, además muy ajustado, 3-2 en Tenerife, y que el resto de los 5 partidos siguientes los cuenta por victorias, y además 4 de ellos por un claro marcador de 3-0. Y también pues vamos a hablar hoy de fútbol sala femenino, de ese Valdetires que ganaba el pasado fin de semana 4-1 y que se aupa la parte alta de la tabla, tercero, y hablaremos de él. Y también, como no, tenemos que hablar de la fase negativa, que es la de Afervenza, que caía 12-0 ante el Ourense en Viaria, y que tiene muchos problemas el equipo porque no ha ganado ni uno de los solos partidos que ha dirimido hasta el momento, y además solo ha anotado un tanto en todas esas confrontaciones. Por lo tanto, es un momento complicado y veremos a ver cómo lo solucionan en los próximos partidos, porque además pues tienen una lesión de una jugadora importante que también va a repercutir en una merma todavía mayor del rendimiento del equipo. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto y tendremos protagonista en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Do 10 ao 20 de novembro, goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3€ e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño la señora doña Argentina Casas Fernández, viuda de Antonio María Freire Lamas, a los 91 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Mariluz, fallecida, y Tinita Freire Casas, hijos políticos Marcelino Beceiro y Jesús Prieto, fallecido, nietos Óscar, Jesús, Daniel y Damián, nietas políticas, bisnietos Amalia, Lucía, Daniela, Jesús, Antonio, Damián y Álvaro, hermana Eva, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña Fina Padín Díaz, conocida como Fina Delvira, falleció en Ferrol en el día de hoy a los 82 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Luis López Yáñez, su nieta, Carla Díaz López, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana jueves día 10. con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4 de la tarde en dirección al cementerio municipal de Catabois, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3, en la sala Magnolio del tanatorio crematorio San Lorenzo. Y la que suena de fondo, Annie B. Sweet, estará en el Teatro Jofre este fin de semana, concretamente dentro de la programación cultural diseñada por el Ayuntamiento de Ferrol. Pues va a presentar su primer álbum conjunto con Os Están, que será el sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles día 9 de noviembre, es el momento de que tú te conviertas en el protagonista. En esta sintonía de la cadena Cope Ferrol comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues llamarnos a 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá, y también tenemos en marcha y a vuestra disposición el WhatsApp ciudadano, el 687-968291, 687-968291. Estamos pendientes hoy de las declaraciones que pueda haber realizado el portavoz de Transportes e Infraestructuras de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista para explicar las obras de humanización que ya se están llevando a cabo en la avenida de Aspías y otras inversiones también previstas para la ciudad de Ferrol. Durante estas jornadas también el capítulo laboral, tenemos que lamentar las diferentes denuncias que están llevando a cabo diferentes sindicatos, como es el caso, recordemos, ayer de esa movilización que protagonizaron los trabajadores del sector naval. Presentaron un total de 45 denuncias contra 44 empresas auxiliares y contra la empresa principal, porque al parecer los operarios están realizando jornadas abusivas que llegan hasta las 70 horas semanales, cuando en principio el límite es de 40. También hay preocupación en otra de las empresas de nuestro entorno. Las diferentes informaciones podéis recuperarlas en nuestra página web. Es el caso de una empresa ubicada en el polígono de Aslagoas, concretamente en Narón, porque allí desde luego están preocupados también por lo que pueda suceder debido a que los sindicatos CIGA y MAS han denunciado el despido de más de 10 trabajadores en las últimas semanas. Al parecer se está despidiendo a empleados con contratos indefinidos y se renuevan otros con contratos temporales. ¿Cómo está la situación laboral en nuestro entorno? ¿Has perdido tu puesto de trabajo? ¿Has conseguido trabajar en los últimos meses? ¿Cómo estimas, que está nuestro entorno laboral? Porque también hace una semana recuerdo que el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, decía que en muchos casos también había que ir a buscar mano de obra a otros países, más allá de nuestras fronteras. Es el caso, por ejemplo, de trabajadores de la construcción o trabajadores muy especializados de ciertos sectores como la robótica o la programación. 981-33-3105. Hoy te pregunto si hay trabajo para todo el mundo, o si no trabajamos porque no queremos o no estamos incluso especializados en esas tareas. También concreto a continuación ese teléfono del WhatsApp, recordamos 687-968291, y a través del mismo nos llegan las siguientes opiniones. Dice un oyente: como veciño do concello de Cerrido, avergóñome dos veciños deste concello que a Garda Civil prendeu por queimar os montes de Ferrolterra. Que pasen ben de té tempo no cárcere. Un saúdo dende Cerdido. Pues sí, durante estos días también dimos esa noticia, esa comunicación de una persona, bueno, pues que intentó crear incendios de grandes dimensiones en nuestras comarcas en el pasado mes de julio. Y otro oyente dice lo siguiente: el concello bajó la velocidad de los coches en la carretera de Castilla a 30 kilómetros por hora y casi nadie la respeta. ¿Por qué no multa ahí la policía local?, se pregunta. Y otro oyente nos deja, bueno, pues una foto concretamente y nos dice lo siguiente: aquí os dejo el estado del puerto de Ferrol, no digo puerto, digo puerco, aguas en estados lamentables alrededores. Yo pienso que para lo que le queda a la alcaldía de izquierdas en esta ciudad no hace más que torpedear Ferrol, dice. Con la derecha esto no pasaba, y nos adjunta, bueno, pues un par de fotografías sobre la suciedad. Pues en este caso yo veo hojas, algas y algún que otro plástico en las inmediaciones de ese puerto de Curuxeiras. Y más opiniones, leo la siguiente. Dice: hola, hoy fui al concello, muchísima gente en el padrón. Si funcionase bien la web municipal no ocurriría. Pero de eso no se preocupan solo de multar. Me imagino que se estará refiriendo en este caso al Ayuntamiento de Ferrol. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Hoy te estamos preguntando por el trabajo en nuestro entorno. Tenemos, bueno, una tasa de desempleo importante, la venimos acumulando desde los últimos años, pero parece que la construcción de las futuras F-110 va a levantar un poquito el ánimo, sobre todo en las contrataciones en el sector naval por parte de empresas auxiliares, así como las energías verdes en otros lugares y recintos como Navantia, Fena. Habida cuenta de esto, se siguen produciendo, bueno, pues diferentes protestas, despidos en empresas. ¿Cuál crees que es la situación general del trabajo en nuestras comarcas? ¿Estos índices de paro, bueno, pues obedecen un poco a que no tenemos ganas de trabajar, o por el contrario todavía faltan puestos para poder emplear a todas esas personas que se encuentran en situación de desempleo? ¿Tú qué opinas? 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Leo otro mensaje que nos llega a través del Facebook, y en este caso son unas felicitaciones, y dice así: quiero dar la enhorabuena a la pareja de Noemí y Antón de la Escuela UPA de Narón por su participación en el Campeonato Mundial de Baile de Rumanía, representando a España. Fueron 105 participantes y quedaron en el puesto número 15. Muchísimas felicidades tanto a ellos como a sus profesores. Bueno, pues esa es también el mensaje de ánimo y de felicitación que nos mandaban a través del WhatsApp. Recordar también que hoy nuestro experto en santorales lo hace así también a través de un mensaje. Hoy 9 de noviembre es pues la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena. Es día de fiesta, patrón en Madrid. Sigo leyendo vuestros mensajes. Dice: a mí el trabajo no me preocupa, igual que nadie se preocupó de mí cuando me despidieron de Bazán. Lo dice así de claro: lo siento. Y otro oyente dice lo siguiente: opino que el que quiere trabajar, para el que quiere trabajar hay trabajo, pero es mejor pedir y coger ayudas. Y otro oyente nos dice lo siguiente: hola, buenas tardes. Me parece una falta de respeto que uno vaya al ambulatorio de Ferrol y la atención sea pésima. Hace unos días llevé a mi abuela y el trato para una persona mayor que camina con discapacidad fue fatal. Si no quieren trabajar, que dejen la carrera, porque a las personas mayores y al público se les tiene que dar siempre un buen trato. Muchas gracias. Y dice otro oyente, bueno, a raíz de todas estas opiniones que nos estáis lanzando, dice: bueno, entonces el PSOE no es de derechas, seguramente, bueno, pues por la opinión que lanzaba otro oyente cuando hablaba, bueno, pues de esa suciedad que en este caso tiene el puerto de Curuxeiras. Hoy os estamos preguntando por el trabajo, si hay suficiente para quien quiere trabajar. Por otra parte nos dicen que no hay trabajadores cualificados, por ejemplo, aquellos operarios que realizan trabajos, bueno, pues tipo fontanería, albañilería, electricidad, etcétera, son tremendamente demandados. Desde los centros de formación profesional en muchas ocasiones también se ven apurados para encontrar alumnos, después se les demanda por parte de las empresas y no tienen suficientes alumnos que ofrecer. No trabajamos porque no queremos, tenemos una tasa de paro tan alta por ello, o sin embargo, bueno, pues falta trabajo y faltan puestos en nuestras comarcas, aquí en nuestro entorno. 981-33-3105.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Te recuerdo que también que la Xunta vuelve a permitir las quemas agrícolas a particulares. Para ello, recordamos que es necesario solicitar un permiso, una autorización que puede llevarse a cabo a través de la web habilitada y también a través del teléfono 112. Por teléfono se les preguntará también a las personas que llamen que confirmen si se trata de qué tipo de material quieren quemar. Y bueno, pues la comunicación debe efectuarse con 2 días de antelación. También se retomaron ayer martes las solicitudes de autorización para efectuar quemas de restos forestales amontonados. En este caso es preciso contar con autorización administrativa, dado que hay a un mayor riesgo, bueno, pues en esta actuación. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Otro oyente dice lo siguiente: es una pena que haya plazas de trabajo sin cubrir por falta de capacitación, hace falta algo de esfuerzo para aprender. Pues sí, yo opino exactamente lo mismo. Tenemos una llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en un estado de derecho. Resulta de que en Madrid se inauguró una estatua a legionario. En todo caso sería legionario o legionaria. Y nada más que han asistido civiles. O sea, no dejando asistir a los militares, claro, para no quitarles protagonismo a los políticos. Y ahora hay mucho rollo porque viene la chabarracanada de las elecciones, hay inauguraciones, hay dicho, hay falta de trabajo, eso siempre lo ha habido. Aquí lo que hay que hacer es trabajar. Y si te tiene que tocar la lotería, o si no, hay que trabajar. ¿Eh? Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Siguen las opiniones también con vuestros WhatsApps, dice un oyente en Avantia. Y otras empresas, si no estás enchufado, no te dan trabajo. En hostelería sí que hay demanda, pero con los horarios y sueldos nadie quiere ese trabajo. La gente se ha acostumbrado a la paguita del gobierno y dice pico y pala de una vez ya. Hoy estamos preguntando si no queremos trabajar, si hay trabajo suficiente o, por lo tanto, no existen esos puestos de trabajo en nuestro entorno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablando de lo del trabajo, decís que falta personal cualificado para ciertos tipos de trabajo, ¿no? Pues de electricistas y demás. Pues a lo mejor también había que plantearse que las empresas no busquen solamente gente cualificada. A lo mejor había que buscar gente aprendiz que les fueran enseñando el oficio, no solamente tener el título de FP o lo que sea, sino como antiguamente, que entras a trabajar en algún sitio y poco a poco ibas aprendiendo el oficio. Lo que pasa es que eso ahora ya no se da. Ahora los empresarios, por una parte, quieren que el empleado, según aparezca por la puerta, les digan haz tal obra o tal cosa y ya lo sepan hacer de primeras. A lo mejor tendría que plantearse un poco esa historia, no solamente buscar gente cualificada o supercualificada, que es lo que buscan. Uh-huh. Ya sé que a lo mejor por el otro lado también pasa lo mismo, que hay personas que no quieren aprender o no quieren ir a trabajar por el salario, lo que sea, pero plantear también la parte de, oye, mira, necesito 3 electricistas, los enseño yo, que igual así también encuentran.
De acuerdo, muchísimas gracias por su opinión. Saludos. Y leo más mensajes. Dice, trabajo hay para quien quiera trabajar. Dice un oyente, claro, todos quieren ser ingenieros y en este caso para todos no hay. Y tenemos también otra opinión. A ver, aquí que pique este mensaje. Dice, yo por desgracia no puedo trabajar por enfermedad. Trabajo hay para quien quiera. No queremos. Todo el mundo quiere ser universitario. Si haces FP tienes trabajo seguro, pero no debe ser clase social alta la FP. Así estamos. En Avantia hoy en día, si hay que ser amigo de alguien para entrar, los de la FP dual previamente enchufados, dice, ya entran fijo. Bueno, pues aquí están vuestras opiniones. Vamos a seguir hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular para hablar de cómo solventar los problemas visuales y oculares, sobre todo las cataratas. También hablaremos de los problemas laborales que hay en Navantia por esas jornadas excesivas que denuncian los sindicatos de 70 horas semanales por parte de algunas auxiliares, y también conoceremos toda la remodelación que se ha llevado a cabo en Esponaf, en ese Museo de la Construcción Naval que estuvo 15 días cerrado. Hoy nos acompañará su gerente. Leo una última opinión. Dice, es una pena que haya ser ingeniero es trabajar muy duro. Bueno, pues también lo considero, que ser ingeniero es trabajar muy duro, pero hay muchos ingenieros en paro también, con lo cual no habrá trabajos para todos. Como siempre, gracias por vuestras opiniones, por las llamadas y por estos mensajes que nos mandáis cada día en este espacio de Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12. Para cuidar y para mejorar nuestra salud ocular, vamos a acercarnos ahora al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Tienen su sede principal aquí en Ferrol, en el número 26 de la calle de la Tierra, pero también tienen otras delegaciones en Aspontes o Pontedeume. Vamos a charlar con la directora médica de la unidad de cataratas, glaucoma y cirugía refractiva, además de directora de esta clínica. Ana González, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy nos vamos a centrar precisamente en una de las problemáticas mayoritarias entre las personas mayores, como son las cataratas. Se producen con el paso de los años, también cuando hay cualquier tipo de traumatismos o inflamaciones oculares. Una operación muy sencilla, pero hay que estar atentos. ¿Cuáles son los síntomas, Ana, que nos dicen que hay una catarata en un ojo?
Bueno, primero de nada, ninguna operación es sencilla, porque todas operaciones tienen su intríngulis, por así decirlo. Pero los síntomas muchas veces son pérdida de visión o visión borrosa o alteración visual. Hay personas que, aunque no tengan una catarata muy grande, ya están muy incómodos con la visión. Hay la creencia errónea de que hay que esperar a que perder mucha vista para la operación. Y yo siempre le digo a los pacientes que una vez que un paciente está incómodo en su vida, ese es el momento de operar, independientemente de que, bueno, pues que aparentemente la catarata no sea exageradamente grande, porque lo que intentamos es dar calidad de vida a los pacientes. Y entonces no tiene sentido esperar y esperar para perder calidad de vida durante ese tiempo de espera. Uh-huh. La operación de catarata hoy en día se hace también cada vez más como una cirugía refractiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paciente, además de operarse la catarata, lo que quiere es no usar gafas, ya que se opera, pues no usar gafas, y eso es lo que perseguimos en la clínica. Aquí ponemos lo que llamamos las lentes premium. ¿Premium qué quiere decir? Pues que son lentes especiales que dan una calidad visual muy grande, y además de eso permiten al paciente eliminar sus defectos refractivos de lejos, intermedio y cerca, porque utilizamos lentes trifocales, corregir miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Entonces, lo que pretendemos no es solamente, como hace años, que el paciente se liberaba de su catarata, pero no se corregían los defectos que tenía, de tal manera que el paciente luego tenía que seguir llevando gafas de lejos y de cerca, sino que, además de eliminar la catarata, introducimos en su ojo estas lentes premium. Entonces, buscamos la excelencia en la cirugía de la catarata, como en todas otras cirugías que hacemos en la clínica, pero aquí estamos hablando de la cirugía de la catarata y buscamos la excelencia con estas lentes premium. Por lo tanto, no es igual operar una catarata de una manera o de otra, porque el resultado para el paciente es muy diferente.
¿Cuáles son, todas esas consultas previas y posteriores que se requieren a esta operación de cataratas? ¿Cualquier paciente es susceptible de poder realizarla? Y un poco también las precauciones que hay que tener a posteriori de esta intervención.
Claro, cualquier paciente es susceptible de operarse una catarata. Lógicamente, no todas las cataratas son iguales y hay cataratas de mayor riesgo y otras de menor riesgo, porque depende mucho del ojo del paciente, obviamente. Pero es muy importante, en cualquier que sea el ojo del paciente, un estudio preoperatorio exhaustivo y un cálculo de la lente exacto. Tenemos unos sistemas de cálculos de lentes cada vez, gracias a Dios, más avanzados, con una serie de fórmulas que utilizamos dependiendo de qué ojo, qué longitud facial, qué medida de ojo tenga el paciente. Entonces utilizamos una fórmula u otra, un sistema de medición u otra, y eso, ese estudio es fundamental, porque aunque se opere muy bien una catarata, si el paciente queda con un defecto refractivo, o sea, con una residual, con diotrías después, pues ya no es una cirugía excelente. Ya es una incomodidad a posteriori, porque ese ojo está bien operado, pero la lente que se ha introducido no es la adecuada. Entonces, es muy importante todos los pasos previos que sean meditados, que se hable con el paciente para ver qué lente se le va a poner, qué expectativas puede tener, y luego tenga un grado de satisfacción muy alto después de todas esas pruebas. O sea que hay que desconfiar de un cálculo de la lente apresurado o sin ser meditado. Aquí tenemos una persona que se dedica a calcular lentes, que conoce perfectamente las fórmulas que hay que aplicar en cada ojo, y eso nos da un resultado postoperatorio fantástico.
¿Cuál es la técnica mínimamente invasiva que utilizáis en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular para llevar a cabo esta operación?
Pues es la facoemulsificación, que sigue vigente desde hace mucho tiempo, que es la disolución del cristalino dentro del ojo, y se hace con, aquí lo hacemos dentro de la clínica, tenemos nuestros quirófanos, el paciente viene, está en todo momento controlado por un anestesista que controla sus parámetros vitales, que pone un poquito de sedación para que el paciente esté más relajado, es muy importante la tranquilidad del paciente, y luego se realiza con una incisión muy pequeñita y no hay falta dar puntos, el paciente sale ya normalmente con el ojo sin tapar y la recuperación visual es muy muy rápida y muy importante.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis más información, más detalles, una atención personalizada, podéis encontrarla en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular o bien llamando también al teléfono 981-35-6838 para pedir cita. Están en el número 26 de la calle de la Tierra. Ana González, como siempre, gracias.
Sí, sí, a vosotros. Es muy importante que los pacientes, como porque tenemos armas para hacerlo, que busquen la excelencia en cualquier cirugía a la que se sometan, y en este caso la cirugía de la catarata, la excelencia y las lentes premium.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular creemos que tú eres lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición nuestro Centro de Medicina Estética Avanzada, con soluciones personalizadas y los tratamientos más seguros e innovadores para recuperar tu belleza natural. Infórmate y reserva tu cita en el 981-35-6838 y en la web ifco.es. Oftalmología, terapia visual, nutrición clínica, unidad médico-capilar y medicina estética. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle de la Tierra 26, Ferrol. Cuidamos tu bienestar.
Vamos a ahondar en los próximos minutos un poco en las reivindicaciones que durante estos días están sacando a la calle también los trabajadores de Navantia. El Comité de Empresa de Navantia Ferrol presentaba ayer, precisamente ante la Inspección de Trabajo, 45 denuncias contra 44 empresas auxiliares y su propia compañía por jornadas abusivas que están sufriendo tanto los operarios de la principal como de esas compañías auxiliares. En algunos momentos se llega incluso a superar las 70 horas semanales cuando la jornada laboral en España, bueno, pues el máximo que estipula son 40 horas semanales, con la consecuente saturación también de estos operarios. Vamos a hablar de toda esta problemática, de las acciones que se van a llevar a cabo para intentar solventarla, y lo vamos a hacer con el secretario sindical de Comisiones Obreras en Navantia Ferrol, Miguel Pol. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, el convenio provincial del metal dice unas condiciones laborales que hay que cumplir. ¿Qué es lo que estipula y qué es lo que no se está cumpliendo en estos momentos?
Bueno, por lo que estipula, es cierto que de forma pactada, de forma consensuada con los comités, puede haber cierta flexibilidad, pero lo que viene a decirnos es que hay que hacer 40 horas a la semana. Y además el propio Estatuto de los Trabajadores se habla de los tiempos de descanso, y debe haber 12 horas de descanso entre jornadas y debe haber un día y medio semanal de forma continuada. Y lo que hemos detectado son jornadas totalmente desproporcionadas, con una flexibilidad a la carta para los propios empresarios y con situaciones personales bastante complicadas que ya les están pasando a pasar factura a algunos compañeros, pues psicológicamente y personalmente. No son capaces de conciliar la vida familiar con jornadas de 10, 11 y 12 horas al día.
Bueno, es que estamos hablando de casi el doble de las horas estipuladas semanalmente las que están realizando estos operarios, y no es de una empresa auxiliar ni de dos, sino incluso también los mismos operarios de la factoría principal, ¿no? ¿Denunciáis?
Sí, los mismos operarios de la factoría principal, una vez que se han puesto los datos encima de la mesa, nos damos cuenta sobre todo de las carencias que ha dejado nuestra dirección o nuestra empresa en algunas actividades y en algunos centros, y que están sufriendo a veces presiones para poder acometer los trabajos que no son capaces de hacer tan pocas personas. Y eso también lo hemos denunciado en la Inspección de Trabajo.
¿Cuáles son las empresas, no sé si queréis poner nombre y apellidos también, a aquellas empresas que más se incumplen? Porque estas 45 denuncias me imagino que no estarán concentradas tampoco en una ni en dos, sino ¿cuáles son las empresas que más están incumpliendo en estos momentos?
Bueno, hay fundamentalmente donde se ha incumplido es en la parte de reparaciones, en la transformación del Terranova. Además es un barco larguísimo que casi ha estado con nosotros un año, y ya son jornadas muy muy largas y demasiado abusivas, pero poner un nombre en concreto, no sé si vale la pena focalizar en las seis o siete más importantes, porque a lo mejor no son incluso ni las más incumplidoras. Entonces, yo preferiría no poner nombres. 45, estamos hablando de que hay muchísimas empresas y estamos hablando de que hay empresas importantes que están abusando de las jornadas. Pero bueno, ponerles nombres, pues no me sabe bien poner un nombre y omitir otro.
De acuerdo.
Entonces,
Miguel, ¿por dónde pasa la solución?
La solución pasa porque la Comisión de Auxiliares del Comité de Empresa tenga información, ya partimos de que va a ser fidedigna, pero tenga información de forma continuada, de forma cíclica, y podamos comprobar que efectivamente pues se ha implicado a los empresarios y a la propia dirección de Navantia en la reducción de esas jornadas. En el momento en el que el control de perimetral de las personas pues se reduzca a los límites que nosotros entendemos que son entendibles, pues entenderemos que se está haciendo de forma responsable un control de esas jornadas. Pero mientras no se reduzca eso y no se nos dé información de forma constante, pues nosotros vamos a seguir planteando medidas de presión. De hecho, está que a lo largo de estos días pues nos sentaremos las organizaciones sindicales para continuar presionando mientras no se dé esa situación.
Hablabas de la imposibilidad evidente de conciliar la vida familiar con la vida laboral debido a estas jornadas excesivas, de la factura psicológica que también tiene que estar pasando a estos trabajadores, pero después también hay otra lectura, y es que si esos trabajadores realizan tantas horas, otros que están en búsqueda de trabajo y que podrían realizar una jornada normal, pues dejan de tener la posibilidad, ¿no?, de estar contratados para desarrollar estas tareas. Eso también es un arma de doble filo que me imagino que están utilizando estas empresas auxiliares para no ampliar esas plantillas.
Sí, sí, indudablemente. Originalmente el corte de horas extraordinarias y la reducción nace porque tenemos que repartir el trabajo que hay entre el mayor número de personas posibles, y sobre todo en una comarca que ha acusado tanto el desempleo. ¿Cuál ha sido la consecuencia de estas jornadas? Al final acaba deteriorando a las personas, acaba pasándoles factura de forma personal. Pero indudablemente el primer principio que seguimos es el del reparto de carga de trabajo e intentar emplear al mayor número posible de personas.
Miguel, pues muchísimas gracias por darnos todos estos datos y a la espera de que esta situación se pueda regular de alguna manera. Gracias.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y te saludamos a ti que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en Valdoviño la señora doña Argentina Casas Fernández, viuda de Antonio María Freire Lamas, a los 91 años de edad, después de recibir los santos sacramentos, descanse en paz. Sus hijas Mariluz, fallecida, y Tinita Freire Casas, hijos políticos Marcelino Beceiro y Jesús Prieto, fallecido, nietos Óscar, Jesús, Daniel y Damián, nietas políticas, bisnietos Amalia, Lucía, Daniela, Jesús, Antonio, Damián y Álvaro, hermana Eva, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del Tanatorio Funeraria Valdoviño. Nos vamos a acercar en los próximos minutos a una de las joyas museísticas que tenemos en nuestra ciudad. Estamos hablando de Esponaf, o lo que es lo mismo, el Museo de la Construcción Naval. La semana pasada reabrió sus puertas después de unas obras de mantenimiento. Queremos saber un poquito, cuál va a ser la actividad también de este museo de cara a las próximas fechas, que siempre tiene actividades interesantes también para los días de Navidad y para los más pequeños de la casa, no solo pequeños, sino también para los mayores. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Rafael Suárez. Él es el gerente de Esponaf desde diciembre del pasado año. Además, fue exdirector también de Navantia en la Ría de Ferrol. Rafael Suárez, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿cómo ha quedado un poco todo ese espacio expositivo después de estas obras de mantenimiento que, obligaron, ¿no?, a cerrar las instalaciones durante 15 días?
Fundamentalmente lo que hemos iniciado es la remodelación de la planta baja y la hemos iniciado pues por la entrada, como debería de ser habitual. Hemos ampliado el espacio de la recepción para evitar que se nos acumulara la gente cuando hay visitas, pues era una zona en la que se dificultaba el paso. Y además hemos enmarcado lo que es la recepción trasladando la cuaderna maestra, que era una pieza muy significativa, la hemos acercado a la entrada de tal forma que el espacio de recepción queda así configurado y damos paso a lo que es la visita del museo. En esta primera etapa de la remodelación hemos llegado hasta donde tenemos el pecio de la Magdalena y fundamentalmente lo que hemos ha sido recolocar los espacios dedicados a los astilleros con las diferentes maquetas de diferentes tipos de astilleros y después hemos creado una zona nueva para exponer maquetas de diferentes tipos de buques y con la idea de ir rotando las maquetas que ahí tenemos expuestos para poder dar a conocer todos los fondos que almacenamos y que no hasta ahora pues había dificultades para poder exponer.
Rafael, esta es una primera fase de ese mantenimiento tan exhaustivo, imagino que requieren también estas instalaciones. Estoy hablando también de, bueno, pues el tema de humedades, etcétera, que hay que, bueno, pues estar atentos, ¿no?, a
sí,
ello.
Hemos aprovechado para, evidentemente, en la zona que llamamos de la sala de gálibos, corregir una zona que teníamos con bastantes humedades y como es una etapa, esto es un problema que en este edificio pues se reproduce con cierta asiduidad, pues durante los próximos años seguiremos acometiendo ese tipo de tareas. Pero también es la primera fase de lo que es la remodelación de la planta baja, que si las disponibilidades económicas nos lo permiten, pues el año que viene seguiremos afrontando.
Uh-huh. Sí, porque bueno, dependen ustedes de subvenciones públicas, de patronos que también están vinculados con Esponaf y es importante bueno pues conseguir también esos recursos económicos para poder llevar a cabo estas tareas, ¿no?
Son fundamentales y además en una época de crisis como la que estamos actualmente, pues con un incremento de costes, tanto salariales como en general de todas las obras civil, de tipo civil, de construcción que tendríamos que acometer, pues se hace más difícil, pero bueno, vamos a ver cómo lo afrontamos el año que viene. Estamos preparando los presupuestos que vamos a presentar al patronato pues el 30 de este mes. Tenemos la reunión del patronato donde presentamos el plan de actividades para el año que viene y a partir de ahí pues veremos lo que somos capaces de alcanzar.
Rafael, ya hubo una visita guiada para ver un poquito esta remodelación el pasado día 5, el 19 tendrán otra, pero además es que Esponaf también se abre, como decía, a los más pequeños de la casa durante las próximas fechas navideñas. Me imagino que ya están organizando todos esos talleres, visitas y demás, porque usted ya lo había dicho, bueno, pues cuando entró como gerente de esta entidad, lo que quiere es intentar abrir un poquito más todavía Esponaf a toda la sociedad, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Y dentro del plan que tenemos, que estamos preparando para el mes que viene volvemos a considerarlo un mes de temporada alta, pues además de las visitas guiadas tradicionales que tenemos cada 15 días, los sábados, en este caso serán el 3 y el 17 de diciembre, también tendremos visitas guiadas el 6 y el 8 de diciembre, coincidiendo con los dos festivos, y después prepararemos una serie de talleres infantiles para la semana que va entre Nochebuena y Año Nuevo, entre el 27, 28, 29, 30 de diciembre. Como siempre, pues talleres para los más pequeños.
Rafael, ¿cómo ha ido el verano? En este verano en el que parece que hemos recuperado un poquito toda esa normalidad en cuanto a las visitas, ¿qué balance podemos hacer?
Pues tenemos que hacer un balance muy positivo. La verdad es que ha sido el segundo mejor año de la historia registrada que tenemos de las visitas a Esponaf. El año máximo fue el año 2019, justo antes de la pandemia, y nos ha costado recuperarnos, pero bueno, este año ha sido un año francamente bueno. Hemos superado, entre los meses de julio y agosto, hemos superado las 8.000 visitas.
Bueno, y tenemos también buenas noticias, porque un poco la memoria naval de la ciudad se va a ver incrementada, porque, bueno, pues de alguna manera esa Fundación Isla Couto va a ceder a su entidad una memoria fotográfica del antiguo astillero que estaba ubicado en San Felipe.
Sí, efectivamente. Bueno, el pasado viernes se produjo la cesión de una copia de la documentación gráfica, que es una colección de fotografías muy interesantes. y también un documento que recoge en gallego el proyecto de construcción de un buque pesquero. Y hace referencia a un astillero que estaba en San Felipe, del que prácticamente no hay noticias. Hemos encontrado en esta búsqueda en internet, hemos encontrado en el Espasa, que lo calificaba en su momento como uno de los astilleros más importantes de España, junto con, lo ponía al nivel de Hijos de J. Barreras. Y hemos encontrado también en revistas de tipo sectorial marítimo, una muy conocida como era Vida Marítima, por referencias a este astillero, que construía barcos de 2.000 y 3.000 toneladas, que no eran barcos pequeños.
Bueno, para ustedes también es muy importante la investigación, la catalogación y descripción también, porque bueno, gracias a diferentes subvenciones tienen un equipo que se dedica también a todas estas tareas, ¿no?
Sí, es una parte fundamental de la Fundación. La Fundación no solamente es el Museo de la Construcción Naval, que es nuestra carta de visita para darnos a conocer, pero también tenemos unos fondos documentales dedicados a los astilleros. Fundamentalmente tenemos de Astano y de Bazán, Navantia hoy en día, pero realmente los fondos que tenemos son de la época de Bazán, y también de algunas navieras como Naviera Vizcaína y de algunos astilleros pequeños del Cantábrico. Y toda esa documentación hay que catalogarla y ponerla a disposición de los investigadores y en general de todo el público que esté interesado en ella.
Pues Rafael, muchísimas gracias por habernos contado todos estos detalles de un museo, bueno, pues que merece también la atención de todos los ferrolanos. Si no os habéis pasado por allí en algún momento, bueno, pues ahora os conviene pasaros por allí, porque vais a descubrir, bueno, pues grandes joyas de nuestra ciudad y conocer un poquito más nuestra historia. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, gracias a vuestra atención y participación. La información continúa en Clave Local a partir de las 2:20. Y de momento, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.